Hello.
Hello.
Somos
Andrea Gurrola
y Gerardo Valenzuela y esto es Pero Ni Tanto, el show donde hablamos de la experiencia de tener veintitantos, donde dejas de ser un niño, empiezas a ser un adulto.
Pero ni tanto.
Yes. Hello.
Hello, friends. El día de hoy les tenemos preparado un programa bien padre en el que vamos a hablar de muchos, muchos, muchos temas. Y vamos a empezar por la primera sección que es...
Pero cada quien, en donde ustedes, público en
conocedor.
Casa, ajá, nos mandan una
question
o una duda, un cuento, un
teoría
poema.
Teoría conspirativa.
Una teoría conspirativa que también nos mandan. Lo que quieran y nosotros lo contestamos. Ahora, yo me di la tarea de tratar de que los gays nos mandaran preguntas. Porque yo quiero llenar de gays. De perdido en junio. Nos mandaron preguntas. Bueno, nos mandaron cosas que no contienen preguntas. Pero vamos, aquí se va a satisfacer a los gays.
Amamos.
Entonces,
a la comunidad.
Aquí te va. Es un chingo de texto.
Chele.
¿Quién sabe si lo vamos a cortar en la versión?
¿Quién sabe si lo puedas leer?
¿Quién sabe si lo pueda leer? Pero ahí va. ¿Estamos listos todos?
Estamos listos.
Dice...
Hola, hola.
Hola, hola. Ay. Pues antes que nada, quiero decirles que me gusta mucho escucharlos. Y siento que podríamos ser muy buenos amigos.
Por favor, alto ahí. Desde arriba. Sin comas que no existen.
Hola, hola. Ay, pues antes que nada, quiero decirles que me gusta mucho escucharlos. Y siento que podríamos ser muy buenos amigos. Pero bueno, vamos a la chisma. Yo la verdad es que toda mi vida he salido con straight men. Fifas, heteros, you name them. Pero siento que este último año me he dado cuenta de cosas. Y surgió un what if con las mujeres. Esto surge cuando vi una chava y ¡pum! Sentí ese flechazo de cuando alguien se convierte en tu crush. Así como cuando ves una foto de Zac Efron. Y dije, ¿what the fuck? ¿Qué está pasando? Después de analizar mis pensamientos, comencé a recordar que ese sentimiento no es nada nuevo. Tengo un recuerdo de cuando estaba chiquita y veía niñas que se me hacían súper lindas, pero sentí una vergüenza de tan solo pensar que las niñas estaban bonitas porque se supone que yo debía pensar que solo los niños eran guapos. Y siento que así me fui moldeando mientras crecía, hasta el día de hoy. La verdad, nunca he dicho abiertamente que soy bisexual, solo con un amigo que salió del closet conmigo, pero la verdad es que creo que no debería de ser algo relevante. ¿Dónde voy? La verdad es que creo que no debería ser algo relevante.
Creo que lo que todos buscamos en la vida...
Take the lead. Es conectar con alguien. Y enamorarnos sin importar el género de la persona. Enamorarnos de sus ideales, de sus valores, de que trate bien a los perritos, si sea una buena persona y recíproca con nosotros. Entonces, mi sexualidad es algo mío y algo personal. Y a menos que alguien me lo pregunte directamente, lo comparto y si me siento cómoda con eso. Porque a quien ames no debería ser asunto de nadie más que tuyo. I mean, there's people dying, Kim. Y tú piensas que dos personas del mismo sexo, holding hands, es un problema. Y ya, jajaja, ja, ja. Los TQM. Que viva el amor, corazones, corazones, corazones. Ah, bueno, y es anónimo y tiene 25 años. Y mira, como podrás notar, aquí no hay ninguna pregunta. Pero yo quería address algo de esta, de esta cosa. Que es la idea de si tenemos que decir a la gente que somos gays, que somos pansexuales, que somos bisexuales, que somos transexuales, que somos lo que sea. Porque yo holdeo esta cosa de que es algo muy político. Pero es decisión de cada quien. O sea, yo personalmente lo tomo como algo político, que tengo que decirlo. Y así. Entonces, digo, la cosa no tiene ninguna pregunta, pero eso es como que de donde me quiero agarrar, ¿no? De la idea de si es necesario que la gente sepa que la sexualidad de quien sea. O sea, la sexualidad de alguien heterosexual, la sexualidad de alguien gay, de alguien bisexual, bla, bla, bla. ¿Tienes thoughts? ¿Quieres que yo empiece?
Pues esta pregunta resuena mucho conmigo, la verdad. Siento que... Este tipo de situación es muy común ahorita, porque he notado mucho a través de TikTok y de Twitter y de muchas cosas, que durante la panoramic, durante la pandemia, como muchas mujeres, específicamente mujeres, bueno, no específicamente mujeres, pero muchas personas salieron de la sociedad y de este performance de sociedad que tenemos que hacer en la privacidad de sus hogares y sin tener que estar como actuando para una tercera persona todo el tiempo. Muchas personas se dieron cuenta de que o su sexualidad o su identidad no era lo que creía que eran. A lo mejor gran parte de lo que tú creías que tu identidad estaba conformada por era más que nada ese sentimiento de performance que tenemos hacia otras personas, ¿no? Que tengo que ser femenino, que tengo que ser masculino, que tengo que identificarme y performear como una mujer o como un hombre o hacia los hombres o hacia las mujeres. Entonces, siento que está muy interesante este tema porque creo que genuinamente muchas personas están experimentando esta transición entre, ok, tipo, cuando mi sexualidad solo existe para mí, en las cuatro paredes de mi casa, cuando no pude salir por un año, realmente cómo se ve mi identidad sexual, ¿no? Entonces, siento que está muy interesante. Y siento que, ya específicamente a la pregunta de esta persona anónima, yo siento que sí está bien interesante porque en papel 100% estoy de acuerdo contigo. Salir del closet es un acto político, ¿no? Es, es una declaración en la que tú estás diciendo o te estás abriendo, te estás exponiendo a darle voz a una situación de la cual existen todavía muchos matices en los que activamente decir que eres queer... es radical. O sea, es ir en contra de algo que mayoritariamente la gente todavía no acepta al 100%, ¿no? Entonces, ahí estoy 100% de acuerdo contigo. Pero en la práctica y en la privacidad de la vida de todas las personas queers, no sé si debamos manejar este estándar de que, tipo, todos tenemos que salir del closet. Y esta persona en específico, de que siento que a lo mejor también como mujer es diferente cuando tu vida entera es este performance sexual hacia los hombres. Y no porque tipo los, o sea, yo digo, yo no voy a venir aquí a decir not all men, pero para que se entienda lo que estoy tratando de decir, no que los hombres estén ahí de que, ay, tipo, báilele en cualquier segmento de la sociedad. Pero nuestra sociedad está construida alrededor de roles de género, que la mujer es sexualizada desde que es una niña, por muchas razones, ¿no? Entonces yo siento que como mujer, específicamente anónimo y en lo personal, tú tomar esa decisión de cómo experimentas y con quién decides compartir tu sexualidad, hacerlo algo privado, es como una especie de refugio, ¿no? Entonces, ahí es donde no sé cómo determinar. Porque tampoco es de que, ay, tipo, mujeres nunca salgan de closet, algo no sé. Es porque cada persona encuentra poder en diferentes cosas, ¿no? Pero sí se me hace algo muy interesante el proceso. O sea, porque en el mundo ideal me gustaría que cualquier persona... Es más, ni siquiera cualquier persona queer. Que cualquier persona que llegue a este mundo como un ser sexual tenga la oportunidad de experimentar y decir y descartar esto me gusta, esto no. Tipo, soy heterosexual porque compruebo que soy heterosexual. Nunca me interesó explorar o ya exploré y la verdad es que comprobé que simplemente me gustan las mujeres o me gustan los hombres. Me gustaría que la gente se diera más a la oportunidad de abrirse a de que, güey, tipo, ¿realmente quién soy? ¿Qué me gusta? O sea, ¿por qué tengo que asumir que soy una cosa u otra? Pero, no sé, ¿tú qué opinas?
Pues justo, o sea, justo ayer estaba hablando con un amigo que ese amigo sigue en el closet. Y sigue en el closet por sus propias cosas, ¿no? O sea, de que su familia es religiosa, de que, pues, presión social, está en la iglesia, bla, bla, bla. Y tipo, ahí estamos hablando y me estaba diciendo que pues tenía ganas de salir del closet, ¿no? Y me estaba hablando como de lo complicado que era y luego me decía de que, ay, tipo, es que aquí no debería ser la gran cosa, de que yo sé que ahorita ya estamos de que avanzados, de que no tiene por qué significar tanto. Y yo le dije que, güey, pues, tipo, significa mucho, de que para ti significa mucho, o sea, que vale madres que, tipo, que Glee exista o que ya haya de que gays en las telenovelas de México o lo que sea. De que para ti es algo importante. Claro. Y no tiene nada que ver el hecho de que ya es aceptado, de que mainstreammente... Porque la verdad es que sigue siendo algo que... Tipo, es una verdad. Eso fue lo que le dije. Que es una parte de información que tú tienes que sabes que si revelas, puedes hacer que gente se aleje. De que, tipo, está ojete, son unos pendejos.
Pero es una realidad.
Pero es una realidad. De que puedes hacer que tus papás, que tus amigos, que primos, hermanos, lo que quieras... que se alejen. O sea, that's a thing. Y independientemente de cuántas películas haya, de cuántos antros gays haya, de cuántos prides haya, de que sigue siendo una realidad que individuos experimentan.
Ajá.
Porque, pues digo, o sea, en mi experiencia personal, lo que hemos hablado aquí, de que yo forcé a mi familia a ser liberal y estamos en un punto de impadre y bla, bla, bla. Pero sí, me trato de evitar que esto se me haga la normalidad, porque pues no lo es. O sea, la verdad es que en México, la mayoría de las personas, pues no experimentan este tipo de como, pues sí, como experiencia queer, ¿no? Y pues sí, o sea, siento que está, como dices, de que está, no sé si sea presión, porque no sé si sea una presión, porque tal vez sí. No lo sé, la verdad no sé qué sea exactamente, pero definitivamente hay una especie de expectativa, y más por tipo ahorita estamos en el mes del orgullo, bla, bla, bla. Entonces, como toda esta cosa de que, güey, si eres gay tienes que estar orgulloso, y tienes que gritarlo, y tienes que ponerte arcoíris, y bla, bla, bla. Y digo que obviamente no es algo adrede, pero pues, tipo, me ha tocado amigos que es de que, güey, es que no quiero ir a la marcha porque, pues, todos están como, pues ahí afuera siendo gays, ¿no? Y yo no estoy ahí todavía, o no sé si quiero estar ahí.
Uh-huh.
Y para mí, idealmente, Pride es sobre eso, ¿no? Sobre celebrar la diversidad. O sea, de que si tú quieres venir de que discreto, como sea que sea el término, qué chido. O sea, qué chido que puedas experimentar tu sexualidad así, que no tengas que representarla en tu ropa o en tu pelo o en tu forma de hablar o lo que quieras, con madre. Y si quieres venir en tanga de arco iris, qué chido, Kyle. Entonces, sí es algo medio complicado, pero tío, o sea, yo siento, o sea, mi experiencia personal, para mí, la idea de salir del closet, y que yo lo digo así de que, tipo, mis jefes saben que soy gay, mis papás, mi familia, mis primos, por el podcast, bla, bla, bla. Yo lo tomo como esta cosa de representación. O sea, de que, güey, yo quiero darle la representación a un niño que está ahorita allá afuera, que uh-huh. piense que por alguna razón no puede, o sea, que el ser gay va a ser como que mantenerlo en secreto, o no lo va a poder decir con sus papás, o con sus jefes, bla, bla. Quiero que haya un ejemplo allá afuera, ¿no? Para poder decir que, ah, güey, este güey puede, ¿no?
Uh-huh.
Pero, al mismo tiempo, quiero que esta representación no signifique que, güey, tienes que hacerlo igual que yo.
Exacto. Es que justo es lo que estaba pensando cuando lo decías. Porque siento que a pesar de que estamos en un lugar más avanzado y que hay más representación y hay más visibilidad de la que había antes, el hecho de que exista como un estereotipo, o no quiero decir estereotipo, sino como un prototipo de cómo se ve una persona abiertamente queer.
Mm-hmm.
Tipo, yes, love that for them. Amamos que tengan esa libertad de expresión y que puedas ir en un nipple covers de arcoiris y lo que tú quieras. Pero me gustaría también expandir lo que un niño o una niña o una persona joven puede ver o sentir como representación. O sea, uh-huh. me gustaría poder expandir a qué cosas podemos crear para que al nivel en el que se encuentra cualquier persona del autodescubrimiento se pueda ver representado en eso, ¿no?
Uh-huh.
Porque siento que a veces incluso puede ser muy intimidante.
Sí.
Ver a alguien que está tan completamente abierto y expuesto en su sexualidad. Y si tú estás como en tus primeros pasos o decidiendo, o si a lo mejor te sientes más cómodo sin ninguna especie de vergüenza al respecto, estando en el closet o haciendo las cosas por tu lado, si alguien te pregunta o así, siento que está padre explicarle a las personas que también existe esa posibilidad. O sea, uh-huh. existe la posibilidad de que celebres, de que luches, de que tomes una postura por lo que es correcto cuando crees que tienes que hablar, cuando, no sé, gay marriage o lo que tú quieras. Pero puedes vivir tu sexualidad dentro de los términos que tú decidas hacerlo. Entonces, eso es lo que a mí también me interesa saber cómo podemos aterrizarlo en cuanto a cuestiones de representación, de cómo puedo hacerle saber a esas personas jóvenes queers o esas personas que empiezan su viaje en el autodescubrimiento de tu identidad como persona sexual, que existe la posibilidad de explorar estas cosas y de tener estos sentimientos sin hacer como un reveal tan grande.
Sí, pues es que yo creo, o sea, para mí, lo que me ayudó mucho a ser la persona que soy ahora. Y creo que ahí, o sea, y ya hemos hablado mucho aquí de que es la idea de tratar de consumir todo lo que puedas, de que todo lo que te dé como las diferentes dimensiones de que puede ser una persona queer. O sea, ahorita estamos hablando de personas queer, no, pero en general, de que puede ser una mujer, que puede ser un hombre, que puede ser una persona con discapacidad. O sea, como darle más complejidad a la etiqueta que nada más de que el estereotipo. Sí. Porque justo estaba hablando con un amigo que me decía esta cosa de que no le gustaba como mucho la comunidad porque eran muy mamones y de que eran muy, como todos se parecían y bla, bla, bla. Y me dijo el trip de que es que no entiendo por qué creen que tienen que actuar como Regina George. De que porque son de que así, de que bla, y tipo hablando específicamente de los gays blancos, de que con dinero de Monterrey, ¿no? Y yo le dije que, güey, pues es que, tipo, o sea, yes, qué hueva, pero también I get it. De que porque esa generación creció sin representación. O sea, nunca vimos gays de que, o sea, ahorita a mis 25 ya estoy viendo más gays, ¿no? Pero la verdad es que cuando yo tenía 14, 13, no había nada. Y la única cosa donde nos veíamos como identificados era con esos personajes femeninos que eran como que varas y que eran mamones y que no se dejaban y que bla, bla, bla. Porque pues ni de pedo nos identificábamos con Troy. O sea, ni de pedo nos... O sea, con Troy de High School Musical. Ni de pedo nos identificábamos con de que cualquier personaje masculino que hubiera. Entonces era como que, güey, ¿con quién volteo? Y pues estaba Sharpay, estaba Regina George. O sea, estos personajes de que no eran dirigidos hacia la mujer, porque para la mujer era de que Gabriela o cosas así, y que estaban ahí. Y digo, güey, lo entiendo. O sea, porque no había otra cosa donde mirar, de que I get it. Ahorita estamos en un mejor punto. Entonces, para mí, yo cuando estaba creciendo, me refugié mucho en de que libros y de que cosas que no eran tan mainstream. O sea, veía muchos de que musicales, de que bla, 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 que no estaban de que tan expuestos y que había, pues, gays más complicados y que tenían problemas más grandes que nada más salir del closet y bla, bla, bla. Y eso a mí me ayudó a de que pensar más allá de nada más de que soy gay y salgo del closet y bla, bla, bla. Porque también tengo amigos que crecieron nada más viendo ese tipo de personajes y por alguna razón, o sea, lo entiendo, de que se cerraban a solo pensar de que, bueno, mi experiencia gay se limita hasta aquí, hasta de que el sexo o hasta los antros o hasta las drogas o bla, bla, bla. Entonces, digo, para mí, que siento que ahorita estás haciendo un buen trabajo. Podríamos hacer un mejor trabajo, pero siento que estás haciendo un trabajo con el tipo de televisión que hay, el tipo de películas que hay, el tipo de libros que hay, que ya está expandiendo. Creo que para mí lo más importante, que fue donde yo me empecé a agarrar, o sea, ver cosas escritas por gente queer o dirigidas por gente queer, porque muchos de los personajes gays que había cuando yo estaba joven eran escritos por heterosexuales. O sea, el güey de todos los meseros del mundo. O sea, era escrito y actuado por un heterosexual, ¿no? Pero yo, digo, empecé a leer libros que eran escritos por personas gays o de que ahorita ya hay películas que escriben personas gays o series que escriben personas gays y que te da, pues, una mayor profundidad a qué es ser gay. Porque, digo, o sea, si ves cosas que nada más escriben heterosexuales, solo es el estereotipo, ¿no? Pero si ves algo escrito por una persona gay, bisexual, pansexual, lo que sea, te da una mayor dimensión de que, güey, pues yo lo he vivido y sé que no nada más es salir del closet. Tipo, va con todo.
Sí, la complejidad bagaje de la experiencia.
Ajá. Entonces, yo creo que para mí, por ahí podría ser un buen inicio, ¿no? Como.
Algo que a mí también me gusta mucho y es algo que siento que inevitablemente te va a pasar si estás allá afuera y estás experimentando tu awakening queer. La raza se encuentra. Sí. Sin querer, queriendo, totalmente. Pero te encuentras siempre. Y tener conversaciones y hablar con gente de que, güey, tipo, esto me está pasando, de que me gusta esta persona, estoy sintiendo algo por esta chava o por esta persona, este chavo. Y hablarlo con personas a tu alrededor, porque se los juro, no sé cómo explicárselos, pero la raza se encuentra siempre, la gente ve entre ellos algo que no sé cómo identificar. Pero pues pasa.
Pero pues
pasa
está.
Un chorro.
Sí, no, entonces, justo también con este niño con el que estaba hablando, estamos hablando de cosas, ¿no? X. Y me contó una experiencia que tuvo con un chavo y que, tipo, que le gustaba, que le invitó a una fiesta y que en la fiesta el vato estaba como coqueteando con él, pero que no pasaba nada. O sea, que el vato se le acercaba y que no hacía nada. Y que el vato estaba como que, güey, ¿qué pedo? De que, pues, ¿por qué lo invitó o algo así? Que al final de la noche platican y que el vato le dice que no, tipo, es que haya mucha gente, de que por eso no lo hacía, ¿no? Y le dije que, güey, es que por eso es importante hablar con alguien. Con gente queer, o sea, tener amigos queers. Porque la neta, eso es una experiencia que no te hubiera pasado con alguien heterosexual. O sea, la verdad, si eres heterosexual, la idea de que hay gente viéndonos no importa, jamás importa. Y siendo gay, es tipo, siempre está sobre la mesa, ¿no? O sea, independientemente si estás fuera del closet o no, tienes que estar consciente de quién está alrededor. Porque la neta, pues puede haber alguien que te vaya a golpear. O puede haber alguien que no le guste, o puede haber alguien que te corra de la casa, o bla, bla, bla. Entonces, para mí, yo aprecio mucho las amistades queer que tengo. por lo mismo, porque sé que es como este refugio de decir de que, güey, es que sé que esta persona lo va a entender. O sea, porque es algo que digo, afortunadamente, no sé si sea la palabra, pero la gente heterosexual no lo vive. Y pues es algo muy padre. O sea, la neta, si pueden conseguirse amigos queers, consíguenselos.
O hablen con los amigos que ya tienen, porque les digo,
sí,
pasa un chingo que la raza se encuentra antes de siquiera saber lo que está pasando.
Sí, sí, sí. Y pues ya, yo creo.
Yo creo que también eso es lo que tengo que decir. Pero pues cada quien,
pero
al
pues
final
cada
de cuentas,
quien.
Cada quien, raza. Si tú, my friend, quieres salir del closet, o ahorita sientes que eso está bien, y en 3 años te das cuenta que quieres hacer un pinche reveal de que... ponerle colorante de arcoíris a las cataratas del Niágara para que todo el mundo sepa que eres gay.
Y de hecho también, o sea, algo que quería decir antes de acabar, era que también, o sea, no sé si el hecho de que yo vaya a decir esto ahorita lo tomen o no, pero no se cierren a nada. O sea, no, nunca digan nunca, en el sentido de que yo también alguna vez fui un gay que era como que, ay, yo nunca voy a ser de esos que se pintan las uñas, o de que yo nunca me voy a pintar el cabello, o de que yo nunca voy a decir que soy gay en público, bla, bla, bla. Y pues, mírenme ahora.
Mira.
Y la neta es, o sea, les digo, hoy por hoy hay cosas que yo considero que no voy a hacer. O sea, que en mi mente es de que, ah, no, eso no soy yo, ¿no? Pero por experiencias de mi vida me he dado cuenta que es de que, güey, tipo, es algo muy bonito el ir como descubriendo. Digo, o sea, más allá que tu sexualidad, porque no es un trip de que, güey, vamos a orgías y ya. Es un trip de tu identidad, de tu expresión, sí. De... que eso engloba muchas cosas. Que yo antes era un güey que era como que, ay, no, tipo, soy gay, pero no quiero que eso me defina. De que no quiero que eso sea mi identidad, bla, bla, bla. Pero ahorita es de que, güey, no es que me defina, pero es un punto importante.
De quién eres.
Ajá, de quién soy y que me ayuda a regir mi vida y a moldear mi vida, bla, bla, bla. Que hay muchas otras dimensiones de lo que también soy, bla, bla, bla. Pero... la verdad es algo muy lindo el saber que no tienes paredes que te estén limitando. Porque yo antes me sentía así, ¿no? Como que, ah, es que yo soy esto. Y siempre he sido esto y ni modo. Pero ahorita siento así como un plane gigante de que, güey, pues yo puedo ir para donde yo quiera. Y qué chido. Y tengo amigos que también. O sea, que en algún momento era como que, no, yo nunca voy a ser esa persona. Yo nunca voy a hacer esto. Y ahorita lo están haciendo. Y la neta es algo muy lindo ver a gente como evolucionando y aceptando de que les gusta esto o que no les gusta. O también hay veces que empiezan haciendo una cosa y los de que, güey, no me gusta esto y se vale dejarlo. Entonces yo recomendaría eso, ¿no? Y también Anónimo 25, no te dijimos nada a ti específicamente porque no preguntaste nada, pero pues te digo, o sea, es eso, ¿no? De que no tienes por qué definir nada.
Tu experiencia.
Ajá, no tienes que definir tu experiencia en base a lo que los demás hacen o lo que se espera de ti, es simplemente lo que se vaya sintiendo bien, la gente que tienes alrededor, y ya.
Pero cada quien.
Pero pues cada quien.
Si ustedes quieren mandar su pregunta a Pero Cada Quien para que contestemos sus dudas, sus problemas, quieren un consejo, quieren que resolvamos un misterio que ha estado frío por 15 años, uh-huh. O cualquier otra cosa que se les ocurra, pueden mandar un correo a peronitantopodcast@gmail.com, peronitantopodcast@gmail.com, y ahí podrán contactarnos directamente nosotros hasta nuestros celulares, literal. Ahí llega directamente. Ahí el timer. Ahí llega directamente. Porque si nos lo mandan por social media o por otros laditos, se pierde, se traspapela, se mezcla ahí con otras cosas y podemos perderlo. Y en el correo está garantizado que llega a nuestros ojitos. Pero pues cada quien.
Entonces,
gracias.
Hello friend.
Gracias.
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 Hello, friend.
Hello, my friend. ¿Cuáles son tus tres tristes? Estoy a toda madre. Things.
Ok, ahí te van mis tres tristes.
Tristes.
Things. Número uno. Celibato. Número dos. Jami y su pata. Número tres. Pinche Army of the Dead. Estoy muy enojado con la tres. No me hagas hablar de la 3. Bueno, puedo hablar de la 3 porque también hay algo gay ahí. Pero X, la que tú quieras, la que tú quieras elegir. Aquí es libre albedrío. No sé cómo se dice. Free will.
Es que siempre siento que se van a enojar con la que sea que escoja. Es que quiero saber lo de pinche Army of the Dead porque esa es la que no sé. Nada más vi tus stories, pero no sé qué pasó.
La que quieras.
Ok.
Pinche Army of the Dead. Ok. Hay una película que se llama Army of the Dead. Uh-huh. ¿Sabes cuál es? ¿O no sabes cuál es?
O sea, la he escuchado, no la he visto.
Hay un chorro panorámicos en todas partes. Y estoy pissed. Y esto es un public service announcement. Es lo contrario a recommendations. Es de que no la vean, por favor. De verdad, no contribuyan. Primero que nada, es el director de Suicide Squad. Que desde ahí, debía haber dicho adiós. No. Zack Snyder. O como sea que se llame.
Arroba Zack Snyder. Ni tenemos beef.
Mira, aquí te va. Army of the Dead es el número 9 de Netflix México. Estaba con mi hermano. Y con mi hermano sí, me gusta mucho ver películas así. ¿Pendejas? De que blockbuster. De que Rápido y Furioso, Misión Imposible, bla, bla. Y me la paso bien. O sea, ya cuando pongo a mi cerebro en el mood de que, ok, esto es esto. Y esto, y la roca va a quebrar una pared con su puño. Ya puedo disfrutarla. Entonces dije, ok, esto es esto. La premisa, honestamente, está cool. La premisa es de que llegan unos zombies, o sea, llega un outburst de zombies y de alguna forma se quedan a más en Las Vegas, o sea, como que clausuran Las Vegas.
Les gusta el pedo a los zombies. Ajá.
Clausuran Las Vegas, tipo, hay un domo alrededor de Las Vegas y un güey rico millonario dice de que, ay, güey, yo tengo de que un chingo de millones de pesos allá adentro de Las Vegas, de que el seguro ya me reembolsó, pero quiero esos ahora. Y tipo, junta gente pobre de afuera para hacer un heist. O sea, es un heist.
¡Qué mamada!
Es un heist con zombies. Honestamente dije de que I can get into this, la verdad. O sea, es de que es Zombieland y de que Misión Imposible. I can get into this. Y tipo, hay de que mexicanos, hay un vato muy guapo, que es mexicano, creo. Raúl Castillo se llama. Hay una morra que sale en novela mexicana. O sea, y está este güey de Guardians of the Galaxy. El Batista, no sé. El Batista. Luchador. Entonces el cast estaba interesante. Entonces yo dije, mira, I can get into this. Y luego empezó y los efectos estaban chidos. Entonces dije, I can get into this. Uh-huh. Empieza, y aquí te va donde...
Todo salió mal.
Mi hermano me decía que yo estaba sesgado, pero no es cierto. Empieza, y hay un personaje que claramente es gay. O sea, claramente es gay ese personaje. Y empieza a tener algo con otro personaje. Y yo dije, van a coger. O sea, literal, desde que se vieron la primera vez, dije, van a coger. Y mi hermano fue de que, güey, se estás proyectando. Dije, relájate un chingo. Y yo de que, Mao, van a... O sea, mark my words, van a coger. La película dura 2 horas y media. Oh, entonces dije...
¿Para...?
Dije, en algún momento a las 2 horas y media, de perdido a ver un beso gay. O sea, de perdido un beso gay me pueden dar. Un kiko. La película avanza. Mamadas, había un tigre zombie, había un caballo zombie, había un zombie que cabalgaba un caballo zombie. Muchas, muchas mamadas. Pero yo estaba de que, I can get into this, I can get into this. Hay mucha química entre los dos gays. Y luego hay una parte en la que se quedan los dos gays y el mexicano solos. Y yo dije, ¿me van a dar lo que gracias? No pasó nada. Uh-huh. Y luego se empieza... O sea, obviamente, era un equipo como... Era un... Sí, un equipo como de 10 güeyes. De huevos iba a morir alguien. Entonces, mi hermano y yo estamos haciendo apuestas de ver quién se moría. Llega un punto donde claramente se va a morir alguien. Literal, mi pareja gay se quedan solos de que defendiéndose. Uno de los gays, literal, salva. O sea, se mata para salvar al otro. Yo dije, güey, si esto no es de que queer canon, de que... chinguen a su madre. Ajá. Nunca me dieron el pinche beso. Nunca, nada. Ni siquiera me comprobaron que eran gays. Nada, me cagué. Y dije, mira, no está de que güey, está sesgado. Bla, bla, bla. Luego, spoiler alert. No la vean. Spoiler alert. Yo voy a decir todos los spoilers. Todos y cada uno de los personajes se mueren. Todos. El dinero se quema. A la chingada. Se supone que el plot twist es que en realidad mandaron a los güeyes a tener una cabeza de un zombie porque era el ADN que querían, una mamada así. La cabeza se quema. Todo de principio a fin vale madres. Todos se mueren. El punto principal de la película era de que Batista hiciera de que amend su relación con su hija. Su relación vale madres porque luego se vuelve zombie y la hija tiene que matar un chingo de desmadres. Que yo estaba de que, Snyder, de que, ¿cuál fue el punto? O sea... What the fuck? Y ya. Y luego se acaba con que el virus llega a México. ¿Qué chingados? Literal, y sentí, ¿te acuerdas de esa película que fuimos a ver que mencionaron México? Que fue que... Así lo sentí. Fue lo único que me dio de que un resembles of joy. Y ya. Y estoy pissed. Fueron 2 horas y media desperdiciadas porque no tuvo ningún punto. O sea, nadie ganó. Para mí lo que me gusta de las películas de heist es que pues te sientes bien al final de que güey lo lograron. En cualquier película es de que, güey, siempre al final lo logran y es de que qué chido. Aquí, nada. Aquí, o sea, no sé, de verdad, arroba Zack Snyder.
El meme ese de John Travolta de...
Güey, literal, te lo juro que salieron los pinches títulos y le dije a Mao de que, güey, there's no way. There's no way que así se esté acabando. O sea, va a haber una escena post-créditos en donde todo fue una alternate timeline.
Era Thanos.
Ajá. Y pues ya, estoy cagado, no la vean, por favor. Este sería de como fóbico si la ven. Gracias.
Sobre todo en junio.
Literal. Y yo me mamé, la verdad. Yo no sé por qué la vi.
Fin. Yo, número uno.
Yes.
Vaccinated and ready to fuck.
Yes.
Número dos, mini golf. Número tres, viajar en chanclas.
A la verga. Viajar en chanclas me interesa mucho porque es very my brand. Pero...
yo jalo con Teresa.
Ok.
Mira, yo viajé con mi hermana a Estados Unidos la semana pasada. Uh-huh. Por primera vez viajamos... bueno, no por primera vez. Por segunda vez viajamos juntas, solas, sin mis papás. Para esto, tú ya conoces a mi padre. Ustedes no conocen a mi padre, no todos. Pero tú sabes que mi papá tiene una energía muy nerviosa. O sea, no nerviosa. Porque mi papá está cool todo el tiempo. Pero está de que... pensando en 700 cosas.
Muy de que quiere estar on top of things. Ajá, todo el tiempo.
Exactamente. Esa es la energía que mi papá tiene. Toda mi familia lo sabe. Uh-huh. Toda mi familia sabe que esto es así. Por ende, cuando mi papá, como nos quiere mucho, sabe que vamos a viajar solas, quiere estar el doble de on top of things. Y pues nada, ¿no? Viajamos, todo salió bien. Mi papá, pues nervioso, pero todo salió bien. Y regresamos a Monterrey en el carro de mi tía, en la carretera.
Yes.
Ya, ¿no? Mi hermana y yo nos estábamos arreglando para, pues, ya irnos a Monterrey. Estábamos en casa de mi tía. Y estábamos arreglando nuestra maleta y lo que nos íbamos a poner de que para la carretera y así, ¿no? Y yo estaba pensando en mi mente de que, ay, güey, me quiero poner mis chanclas, pero me tengo que poner mis tenis, qué hueva. Y mi hermana dijo de que, ay, tenis por si tengo que correr por mi vida. Güey, nos dimos cuenta, o bueno, me di cuenta yo, que yo creí que esto me lo había inventado yo, uh-huh, como hija del sexenio de Calderón. Pero ya me di cuenta que mi papá lo puso en nuestros cerebros. Cuando viajamos en carretera, mi hermana y yo y toda mi familia siempre traemos calzado aerodinámico por si tenemos que correr por nuestras vidas. Yes. Y por primera vez viajamos en chanclas con calcetines a toda madre. Wow. Sin ninguna especie de restraint en nuestro pie. Y estuvo bien padre.
¿Cómo se sintieron al respecto?
Muy ¿Liberadas? Libres.
¿Nunca
muy
se sintieron libres. Nerviosas?
Sí.
Todo el camino íbamos con el butt clench.
Los tenis ahí en quick reach por si me tenía que cambiar.
Pues qué bien.
Pero sí, o sea, literal, ese es el tipo de energía con la que yo viajo.
Sí, pues ya he viajado contigo, ya la he experimentado.
Sí.
¿Tuviste que correr por tu vida?
No. Todo salió bien.
Muy bien. Qué bueno.
Pero pues mira, ganas no me faltaron.
Pero pues cada quien.
Pero pues cada quien.
Muy bien. Excelente historia, la verdad. Gracias. Qué bueno que ya puedes viajar en chanclas.
Gracias. Digo, no creo que se vuelva a regular thing, pero okay. Me gustó meter mis dedos en el pond de la rebeldía.
Muy bien. Pues ya. Adiós.
Adiós.
Ahí va la música.
Bye. Bye. Hello.
Hello.
Hello, everybody. We're back. Estamos de vuelta en Pero Ni Tanto.
PERONITANTO.
PNT.
Yes.
Y pues ya volvimos a este espacio que es su espacio, que es mi espacio y nuestro espacio al mismo tiempo. Necesito hablarlo. Iba a decir el otro. Necesito hablarlo. El segmento en el que yo traigo un tema a la mesa y lo discutimos como los amigos que somos. Entonces, el día de hoy, estamos vibrando altísimo. Uh-huh. La conexión manglar está...
We love.
Off the rails.
Yes.
Y, pues ya ves que estamos los dos renovando nuestros cuartos. Uh-huh. Quiero venir aquí el día de hoy a hablar sobre la importancia de crear espacios que te hagan sentir cómodo.
Yes.
Porque conozco mucha gente en esta vida que anda por la vida raw dogging it sin ninguna especie de confort. Uh-huh. Y yo quiero invitarlos a todos a que disfruten de la vida.
Yes.
Ahora, no quiero, y este va a ser mi disclaimer, no quiero que el takeaway de todos de este tema sea: necesitan meterle mucho dinero a su cuarto y hacer cosas que, uh-huh, son muy caras, porque yo sé que eso no es accesible ni funcional para todas las personas. Uh-huh. Pero quiero que se lleven con ustedes la idea de que crear espacios que sean cómodos para nosotros mismos, por pequeños que sean, uh-huh, es importante.
Sir, yes, sir.
Ahorita estábamos platicando Gerardo y yo sobre algo que descubrí recientemente, que es que puedes microdosear cualquier cosa en tu vida. Uh-huh. Y hacer cambios con pequeñas gotitas de cosas. Y eventualmente, pasito a pasito, suave, suavecito, uh-huh, ya cambiaste algo chido. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en cuestión de los espacios, ahorita yo estoy pintando mi... No, bueno, puse una repisa, ¿no? Eso, uh-huh, es una cosa que hice. Compré pintura de los botecitos de las muestras, que son más chiquitos. Y voy a hacer unas cosas de pintura en mi cuarto, ¿no? X, ¿no? Cosillas así chiquitas que puedes hacer. Y desde que estoy... Desde que era un adolescente, la verdad, yo siempre, también, pues, por cuestiones de ser más introvertido que extrovertido y lo que tú quieras, yo siempre he encontrado mi cuarto, en específico mi cuarto, como un refugio, ¿no? De cualquier cosa. Uh-huh. Siempre me ha gustado ambientarlo de la manera en la que yo me sienta cómoda y segura y se vuelva este como safe haven para mí. Y recientemente que estuve lidiando con unas cosas un poco difíciles, abandoné mucho eso. Y ahora que ya estoy de vuelta en la luz del sol, me siento otra vez conectada a mi espacio y motivada a hacer estos cambios que dejé pendientes para de que hacer que mi cuarto se sienta otra vez este oasis. Entonces, tú, como persona que lleva mucho tiempo existiendo en el mismo espacio físico, que este año aprendiste muchas cosas, como cosas de plantas y cosas que quieres hacer con tu cambio, con el cambio que le quieres hacer a tu cuarto, quiero saber qué opinas tú de esta ideología de crear. Y aparte tú, como minimalista, maximalista, ¿qué opinas de cambiar tus espacios?
Que nos da miedo vivir juntos porque ese va a ser el... ese va a ser la civil war de la
casa. No, yo ya sé cuál va a ser nuestro estilo. Hay un punto medio.
Ok. Bueno, gracias por la pregunta. Uh-huh. Excelente. Aquí te va. Porque justo lo estaba hablando con alguien hace poquito. O sea, ya hablé de ti.
Gracias.
Poquito. De nada. O sea, sí, a mí, igual, siempre me mama mi cuarto. O sea, yo soy una persona que literal puedo existir ahí siempre. Y de hecho, ahorita, o sea, mucha gente por mis historias es de que, güey, no sales de tu cuarto nunca. Y es que, güey, ¿qué te importa? Estamos en pandemia. Fuck off. A mí, mi mamá, me encanta. O sea, literal, puedo vivir ahí para siempre. Y yo soy mucho, ¿cómo dices? O sea, la creencia de que, o sea, es tu espacio. Y es donde literal pasas, bueno, ahorita en pandemia, donde pasas la mayor parte del tiempo. Y no tiene por qué ser solo el cuarto. O sea, puede ser de que cualquier cosa donde pase mucho tiempo.
Sí.
Tipo, como decíamos la vez pasada, no sé si lo hablamos en el podcast, pero lo del carro. Sí. De que personalizar tu carro.
Ah, ahorita te enseñó una X. Okay. ¿No?
De que personalizar tu carro o de que tu oficina, si tienes una oficina o tu locker, I don't fucking know. Porque yo lo veo como de que, o sea, bueno, primero voy a hablar de algo general y luego ya me paso a mi cuarto específicamente. Yo lo veo como de que siento que mucha gente le pone mucho peso a de que eventos poco comunes, pero significativos de su vida. O sea, de que...
Tu boda.
Ajá, de que 15 años, salidas de antros, de que aniversarios, de que...
Lo voy a usar en una ocasión especial.
Ajá, exacto, todo ese pedo de que no, tipo, no me quiero poner esto hoy porque va a haber algún día donde van a haber más personas, bla, bla, bla. Y para mí, ahorita, es de que, güey, fuck it. O sea, literal, yo a veces que en mi casa me pongo una outfit que me gusta mucho porque es de que, güey, al chile, ¿quién sabe si algún día voy a volver a salir? De que con el current climate de este mundo. Y lo mismo le reflejo a el día a día. O sea, para mí es mucho más importante el día a día que los eventos importantes que pueden venir, que también son importantes. Pero lo que voy es de que tiene mucho más peso el día a día, o sea, lo mundano de tu vida, que ese evento importante que estás viendo en 10 años, ¿no? Por lo mismo, yo soy mucho de darle peso a mi cuarto, a mi espacio, bla, bla, bla. Y yo soy mucho de... O sea, aquí estaba el journey. Porque yo soy mucho... Para mí, lo más ideal es de que sea lo más práctico posible. O sea, para mí es de que quiero que las cosas sean prácticas. Quiero saber dónde están las cosas. Quiero que haya espacio. Quiero que poder moverme sin topar con cosas. Esto viene de que mi familia es de que hoarder as fuck. O sea, y Andrea no me va a dejar mentir. O sea, literal, llegas a mi casa y parece uno de esos... capítulos especiales de hoarders de que no puedes caminar por ninguna parte. Antes estaba muy pissed con todos en la casa, pero ya me resigné. Entonces ahorita mis espacios es mi cuarto, la sala donde está la televisión y la cocina. Son los únicos lugares donde no se puede meter desmadre. Todos los demás lugares, no man's land. Literal, no vamos a hablar de eso. El punto es que por eso mismo a mí me gusta mucho el estar limpio, el saber dónde están las cosas, bla, 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 ¿no? mi cuarto, que aquí, es, aquí ya voy al tema de mi cuarto. Así en súper resumen, yo, en la casa donde vivo ahorita, hemos vivido como 10 años. La primera vez que me mudé, lo pinté de aquí un color X, pues cuando tenía 15 años, un color que me gustaba. Luego anduve con un güey y lo pinté el mismo color que el cuarto de ese güey, porque pues quería ser como él.
Ah, porque pues codependencia.
Yes. Luego termino con este güey y digo de que voy a cerrar ciclos a la chingada de estos colores. Y lo pinté como está ahorita. Eso fue cuando tenía de que 18 años o algo así. Y la verdad, no sé si eso sea depresión o qué pedo, pero al chile, tipo, me gustó mucho mi cuarto, pero nunca cuestioné cambiarlo. O sea, simplemente fue de que pues this is it. Y ya, y jamás cuestioné cambiarlo. Bla, bla, bla. Empiezo a tomar medicamentos y tipo, mi cerebro se empieza a expandir. O sea, como, se sentía como si puertas que estaban cerradas por mucho tiempo y que tenían como polvo así de que arañas, de repente se abrieron y fue de que, ah, ¿puedo cambiar esto? Y todo empezó con lo del bidet, que tipo referencia a un capítulo pasado, porque un día que estaba comprando cosas, iba a comprar papel de baño y fue de que, ¿puedo comprar un bidet? Y nada más lo puse y fue de que, güey, esto es algo súper fácil que puede haber hecho sin chorro. Y desde ahí empecé como que a cuestionar muchas cosas que daba por hecho. O sea, que según yo soy una persona que hace eso mucho, pero había cosas que simplemente no lo hacía, ¿no? Entonces, mi cuarto, que Andrea es una persona que me ha estado chingue chingue que lo cambie, pero que yo siempre era como que, what's the need? De que, ¿para qué chingados, no?
If it ain't broke, literal, don't fix it.
Y ahorita, tipo, moví mi cuarto, o sea, y siempre lo muevo, pero la verdad, en mi mente era como que tengo estos elementos, los puedo mover y ya. O sea, las posibilidades son estas y ya. Lo muevo ahorita y lo fue que voy a o sea, puedo quitar esos shelves o puedo cambiar este artwork o puedo pintar las paredes. O sea, tipo, literal, puedo hacer lo que sea con este cuarto. No sé por qué me estoy limitando a nada más rearrange lo que ya está aquí.
Si lo piensas, yo sé que hay muchos factores de por medio, pero el hecho o the fact de que puedes customize lo que sea en tu vida.
Mm-hmm. Yes.
Desde a qué hueles, hasta qué comes, hasta cómo se ve la pared que ves cuando te despiertas todos los días.
De hecho, también, eso es otra cosa. O sea, de ahí también, o sea, yes, tipo, todo esto viene a algo físico, pero también siento que afecta mucho a ti, emocional, a quién eres, bla, bla, bla. Porque, como ahorita decías, de que puedes empezar a hacer cosas poco a poco y luego hacer algo grande, ¿no? Yo, ahorita, soy una persona de que le gusta el ejercicio y que come vegetales y bla, bla, bla. Hace unos 6 años, ni de pedo. O sea, yo ni de pedo era esa persona. El ejercicio, sí hacía ejercicio, pero lo hacía muy a huevo. No me gustaba. Ni de pedo te podría decir que yo sabía sobre ejercicio o sobre salud o bla, bla, bla. Ahorita ya puedo defenderme. Y hace poquito estaba pensando en eso de que, güey, un día decidiste empezar a hacerlo y de que fingiendo, o sea, bueno, no sé si fingiendo es la palabra, pero simplemente haciéndolo.
O sea, disciplina.
Es que no sé si sea disciplina. Es de que hábitos, o sea,
constancia.
Sí, constancia. O sea, porque hay un libro que se llama The Power of Habit, que la idea es de que, o sea, que mucha gente ve a estas personas y dice, es que quiero ser como ellos o como ellas, pero no tengo la disciplina o no tengo el self-control o bla, bla, bla. Uh-huh. Pero el libro lo adresea de que, es que no es disciplina, es simplemente de que es un hábito. O sea, a esas personas se les quedan esos hábitos y ni siquiera lo piensan. O sea, simplemente ya lo hacen repetitivamente. Entonces, para mí, de ahí también viene como el cariño por querer constantemente ajustar hábitos o espacios o bla, bla, bla. Porque son cosas bien pequeñas que pueden cambiar un chingo de cosas. Es un chingo. Porque también, o sea, por si yo ahorita soy una persona que, tipo, mi celular, o sea, tipo, espacios también puede ser de que espacios digitales, bla, bla, bla. Entonces, por decir, mi celular está bloqueado de que tal hora se bloquea y tal no lo puedo usar. O sea, ahorita se bloquea a las 11 y se desbloquea a las 8. No lo puedo usar. Antes, yo era una persona que literal, lo último que hacía era ver mi celular. Antes, o sea, literal, estaba en la cama de que viendo mi celular. Y lo primero que hacía era ver mi celular. Literal, abrí los ojos y veía mi celular. Eso, para una persona con ansiedad, está de la verga. Porque literal es de que ver noticias ojetes al final de la noche y te despiertas y ves noticias ojetes. Y para mí, no está tan chido que lo último que veas sea la vida de alguien más y que lo primero que veas sea la vida de alguien más. Entonces, hice eso, que es algo que, tipo, then again, o sea, mucha gente es como que no, es que yo no tengo el control para dejar mi celular, ¿no? Pero, tipo, es un cambio que literal puedes hacer. O sea, simplemente puedes elegir ahí ponerle esa mamada. Y ahorita, ya por costumbre, ya no lo agarro. O sea, como ya sé que se bloquea, es de que, ah, pues ni siquiera lo. Porque antes era como que lo intentaba desbloquear o de que le ponía más minutos o cosas así. Pero ahorita ya por costumbre no lo hago. Entonces, en retrospectiva, como ya he visto que muchos cambios en mi vida favorables se han hecho, o sea, que ahorita ya puedo decir que soy este tipo de persona por este cambio chiquito que hice hace un chingo, ya me emociona mucho de que, güey, ¿qué cambio puedo hacer ahorita? ¿Qué cosa puedo decidir hoy? Por más chiquita que sea, y que me va a reflejar en 5, 10 años, lo que sea. Y por eso me emociona, o sea, porque, tío, también la idea de redecorar mi cuarto es de que, ok, este cuarto fue funcional para mí por un tiempo, pero ya no soy esta persona. Uh-huh. O sea, esta persona que soy ahorita ya no cabe en este cuarto. Uh-huh. O sea, ya ocupo algo más, ¿no? Y así.
Yes. Yeah. Yo justo estoy ahí también, porque igual, por cuestiones de cosas que me han estado pasando y que por primera vez estoy sintiendo otra vez la conexión al espacio en el que existo. Me pasa, por ejemplo, ayer estaba en mi cuarto en la noche y pues como cuando lo que les conté que estaba configurando mi Alexa, me partí mi madre, X, ¿no? Esa Alexa ya está configurada y funcionando. Y hoy, no fue anoche, fue hoy en la mañana. Hoy en la mañana estaba arreglándome y dije, güey, ¿puedo poner música en este momento? Puedo poner música en este momento, escoger la música que quiero poner y gozar el hecho de que me estoy arreglando ahorita en la mañana. Uh-huh. Que a dónde voy, que es muy temprano, que quería dormir, tipo, todas son cosas que existen. Pero en este momento, literal, puedo hacer algo para que el espacio en el que estoy existiendo, uh-huh, de que sea más acogedor. Que si la intensidad de las luces, que si el edredón, o sea, porque te digo, esta remodelación ha durado días, porque pues tampoco puedo invertir o quiero invertirle tanto de un jalón, ¿no? Uh-huh. De que el edredón que compré, que es más suave y que me gusta, o de que mi mamá me regaló en mi cumpleaños, porque como sabe que estoy haciendo esto, de que unas almohaditas de las que son decorativas, o sea, cosas que puedes hacer. O sea, yo sé que es un pensamiento muy básico y que es algo que si lo descompones, o sea, es una partícula de las cosas que nos importan en el gran esquema de las cosas del universo y de lo que vivimos todos los días. Pero si podemos hacer que nuestros espacios, los espacios que nos rodean, las cosas con las que estamos en contacto todos los días, lavarte los dientes, ponerte crema, de que usar calcetines, lo que tú quieras, sean más acogedores, que expresen más la persona que somos o que queremos ser, o que nos ayuden a llegar ahí. Güey, ¿por qué no hacerlo? Literal.
De hecho, o sea, ahorita que mencionas eso lo de Alexa, que tipo, o sea, es que yo siento que todo viene de la idea de como quedarte stuck en de que siempre he sido esta persona y ni modo. O sea, de que yo no soy esa persona que compra esto. Yo no soy esa persona que baila en las mañanas. Yo no soy esa persona que pone música random, bla, bla, bla. Porque, por decir, yo me compré la de Google, la competencia. Pero el punto es que, tipo, me compré una y... Pero yo quería una bocina. O sea, yo quería una bocina nada más. Me la compré X con madre. Fue un amigo una vez a la casa... Y le intentó hablar. Yo nunca le hablaba. Yo nada más ponía voz de mi celular. Le intentó hablar. Y yo ahorita ni siquiera la tenía configurada para hablarle. Y pues no pudo. Y me dijo que voy por. Y yo de que, pues, ¿para qué? Nada más. Yo no tengo como bocina, ¿no? Y el vato metió su cuenta de YouTube. Y me dice que, güey, pues úsala. O sea, si la tienes, pues úsala. Qué chingados. Y desde ahí la empecé a usar. Y fue que, güey, pues es cierto. Porque nunca lo intenté. De que, ¿qué pedo? Y ahí ahorita tengo, tipo, me compré otra. Y ahorita estoy pensando mucho de que, güey, pues quiero ser. O sea, quiero ser esa persona que tiene varias en la casa y que puede que en la cocina de repente decir de que, güey, pon algo chido, ¿no?
Hit it.
Y tipo, ahorita, o sea, se los juro que esto no es de que un sponsor. Y ojalá que nos vaya sponsoreando a Google. Pero el punto es que, por decir, otra cosa que te dije, empecé a usar Apple Pay del celular. Y yo, o sea, yo era antes, era esta persona, o sea, a los 17, 18, era esta persona que, güey, cosa nueva que sacara Apple, era la persona que era de que, ay, güey, tipo, ya lo estoy usando, jajajaja. Ja, ja, ja. Y de repente lo dejé de hacer. Y luego descubrí que me empezó a dar miedo usarlo por quedar como estúpido, ¿sabes? Porque fui a HB con un amigo y me dice, ah, ¿tienes Apple Pay? Y le dije de que no. Y me dice, güey, ¿te toma de qué? 3 segundos. Y yo de que... Y yo no, ay, no, tipo, ¿para qué? Pero luego me di cuenta que venía de ahí, de como miedo a quedar como estúpido, uh-huh, al momento de usarlo. Pero luego pensé y fue de que, güey, estos son los adultos. De que esos adultos que no quieren usar nuevas cosas o que, tipo, les da miedo de que cualquier mamada... Es eso, o sea, de repente les da miedo intentar cosas nuevas por miedo a preguntar. Y luego ya te quedas de que no, pues siempre he sido esta persona. Y fue que vamos a usar Apple Pay ahora. Y digo, es una pendejada. Pero el punto es que siento que es eso, o sea, de verdad los animo a de que no conformarse con nada. O sea, que todo lo cuestionen en sus vidas al grado de decir de que... O sea, porque también estaba con otro amigo que me decía... No me acuerdo que le pregunté algo así de que su rutina. Y me dijo, pues que estoy bien. Me dice que podría estar mejor, sí, pero estoy bien, de que para qué moverle. Y de que, güey, por eso mismo, porque podrías estar mejor. O sea, yes, estás bien, de que no... Uh-huh. Ah, no, es que me dijo, no estoy mal. Y le dije que, güey, eso no debería ser el barómetro para lo que haces. O sea, el hecho de que no estés mal no significa que eso sea lo ideal de tu situación, ¿no?
Sí, me pasó similar. Estaba con mi tía y con mi hermana y estábamos en el dollar store. Y yo iba caminando y vi una madre que era de que... Pues ya, spoilers, pero era para el volante. De que esas covers que le pones al volante, de que de cuadritos, blanco con negro. Y dije, güey, qué padre, de que lo compré, de que un dólar X. Y tipo, en el regreso con mi tía fue que, ay, ya me dolieron las manos. Y yo, tía, póngale el cubrevolante. Y me dice, ay, Andrea, no sé qué, de que segura, de que, o sea, tipo, te gusta, de que pareces el Vítor. Y yo, de que, güey, con madre que el Vítor pueda decir, güey, ese es mi carro. Y todo el mundo sabe que ese es mi carro. Yo quiero que la gente vea mi carro y diga, güey, eso es Andrea si fuera un carro, sin pedos. Porque tenemos esta idea de que, güey, por ejemplo, el carro o el escritorio, como decías, o espacios así que no son de que tu cuarto, tu casa o lo que tú quieras, es de que, ah, ok, tipo esto, por ejemplo, el carro tengo que mantenerlo lo más neutral para que cuando alguien más lo quiera comprar, de que le interese comprarlo, entonces tengo que, tipo, mantenerlo en óptimas condiciones. Y sí, tipo, cuidar las cosas es importante. Pero disfrutarlas mientras las tienes y hacerla lo más tuyo que puedas también es importante. Entonces ahorita yo estoy de que, güey, quiero, tipo, que el volante, que si tus luces, que si... Güey, ahí me vas a ver, güey, de que haciendo esto.
Y te vas a decir que voy a llegar y va a ser esas personas de que pimpeando los carros. Tu puerta se va a abrir así.
Sí, de que te gustan los podcasts, tienes un estudio en la cajuela. Literal.
O sea, vas a tener esas personas que tienen de que toda la parte de atrás una bocina que retumba. Sí. Pero no, sí, o sea, la neta, es que te digo, o sea, para mí es ese pedo de no quedarte stuck en de que yo no soy ese tipo de persona. Porque es algo que he pensado mucho de que alguna vez lo dije en este podcast con una pregunta que nos llegó. No me acuerdo cuál fue la pregunta, pero que alguien nos dijo que... Creo que la de la no sé
la
acuerdas.
Que no quería cambiar.
Ajá, que su hermana...
Se fue de viaje.
Yes, eso. Que para mí, o sea, se me quedó un chorro eso que yo dije que... Que es algo como que, güey, nunca has tenido 20. De que no, o sea, no te juzgues porque... Ah, porque ella decía que antes decía que nunca iba a ser esa persona. Y que le decía que, güey, nunca has tenido 20. De que la neta no... O sea, esa persona de 15 capaz sí dijo eso, pero está pendeja. De que déjala en el pasado. Y ahorita me siento muy así. De que, güey, yo nunca he tenido 25. La primera vez que tengo 25. La primera vez que estoy en... ¿En qué estamos? ¿Junio? De que junio del 2021 a mis 25. Es la primera vez en mi vida. O sea, literal, no tengo por qué respetar al güey que vivió en el 2020. O en el 2019. O en el 2018. O sea, literal... O sea, si hoy me satisface algo que en el pasado yo decía que no me iba a satisfacer...
Tienes el derecho
de intentarlo. Literal de que, güey, chingón. Y te digo, yo por eso defiendo mucho ese trip de... Pues como personalizar todo lo que puedas. Porque también, o sea... Yo ahorita traigo mucho este trip de... Yo antes hacía muchas cosas con otras personas. O sea, de que... Tipo, pedir Uber Eats o cosas así cuando tenía visita, pero nunca lo hacía yo solo. Y ahorita es de que, güey, ¿por? O sea, literal, ¿de que puedo ser esta persona ahorita? De que pide Uber Eats solo, a la chingada. O de que todos los viernes, ahorita ya llevo como 2 meses, de que todos los viernes hago como un self-care y de que me ponga mascarilla, me limpio la cara, bla, bla. Y literal, un día fue que, güey, ¿por qué no puede ser? O sea, ¿por qué no puedes hoy decidir empezar a hacerlo? Literal. Y digo, siento que para mí es también el hecho de hacer lo más óptimo tu espacio para permitirte hacer esas cosas. O sea, para que no... Porque, la verdad, puede muy fácilmente convertirse en una excusa el espacio que tienes, como para decir de que, ah, no, es que no puedo hacer ejercicio en mi cuarto porque no hay espacio. O de que, ah, no, es que no puedo bailar porque, digo, no hay espacio. O de que... O de que no tengo una bocina. La verdad es de que, güey... O sea, digo, obviamente, no voy a decir de que, güey, cómprate una bocina a la chingada. Pero es de que, güey, si quieres ser X tipo de persona, puedes tratar de modificar tu espacio para ser esa persona. O sea, digo, no tiene... O sea, igual, como dijiste, no quiero que se recargue de que, güey, compren cosas y ya. Es de que, güey, pide cosas. O sea, pide a tus amigos de que capaz si alguien le sobra algo a tu familia, con tu familia, o de que capaz si en tu
garage... Mueve tus muebles.
Sí, también de que puedes mover tus muebles. Puedes hacer... O sea, no tiene por qué recaer en solo de que compras cosas y ya, sino...
Lo que sea que tú puedas hacer, que esté a tu alcance... Para hacer que tu espacio sea lo más tú que puedas o que disfrutes de que, ok, a lo mejor no puedo comprar una bocina, pero puedo poner música en las mañanas porque quiero hacer que en las mañanas, ok, ¿cómo puedo hacer que haya música en la mañana, no? O sí. De que lo del celular, de que dejar de usar el celular a cierta hora o...
Sí, porque también, o sea, es otra cosa que no tiene por qué ser adquirir cosas, puede ser literal tirar cosas. O sea, puede que tengas cosas en tu cuarto que por alguna razón estabas de que stock, de que, güey, es que yo siempre he tenido ese librero, o de que yo siempre he tenido esa tele aquí, pero capaz sí, no ves tele, y nada más estás estorbando ahí. Y es de que, güey, pues ya no soy esta persona que ve tele, de que a la chingada. Y mejor, tipo, la vendo y compro una bocina, o la vendo y compro un tapete para hacer yoga, o lo que sea. Porque también, o sea, digo, yo por experiencia, ahorita que ya empecé a mover mi cuarto, empecé a quitar unos shelves que tenía ahí, que hace mucho que no usaba, o sea, literal, nada más estaban ahí haciendo polvo. Y que fue de que, güey, ¿por qué sentía la necesidad de dejarlos aquí si no los estaba usando? ¿Sabes? Entonces, igual, o sea, no tiene por qué ser comprar cosas, puede ser nada más. O sea, yo les recomiendo que vean su cuarto con ojos nuevos, salgan de su cuarto y luego entren y digan de que, ok, ahora soy esta persona que viene en 2021, voy a entrar y de que de verdad qué me sirve o qué no me sirve. Y véanlo así, o sea, de que y neta cuestiónenselo y digan de que, pues a la chingada las sábanas. Ya. Yeah.
Fin. Excelente conclusión. Estoy de acuerdo.
Gracias. Retweet.
Retweet.
Recommendations.
Right, recommendations. El día de hoy les traemos una recomendación, o sea, mezclada, pero no tanto. Pero ni tanto. Venimos a recomendar, bueno, yo vengo a recomendar Solar Power, la nueva canción de Lord.
De nuestra Lord and Savior.
Nuestra Lord and Savior, la señora, la dueña de mis quincenas, la mujer de mi vida, el amor, la niña en mis ojos, todas esas cosas.
Que estuvo desaparecida por muchos años.
Sí, güey, que tuvo 4 años perdida en el espacio y hoy decidió volver a abrazarnos, a arroparnos en su manto sagrado y sacó una nueva canción que se llama Solar Power.
Yes.
Y pues, güey, ascendidos, quedamos, permanecimos con esa canción. Y vengo a recomendársela a ustedes. Si ustedes, como yo, estuvieron en un hoyo por largo tiempo y están comenzando a ver la luz otra vez, Solar Power es la canción para ustedes. De verdad que sí.
Ahora, yo. Aquí les doy mi experiencia con la canción. La escuché y les digo, o sea, de verdad, estamos esperando esta canción. O sea, estamos esperando un nuevo contenido, Lord. Años, cada año decimos, güey, ¿dónde años está? De que, where is she? ¿Qué está pensando?
Where is she?
Literal. Y pues salió. Y yo la escuché. Y honestamente, tipo, yo la escuché en mi cuarto. Y fue que, está chida, muy chida. Pero me faltaba algo. Para mí era de que, güey, o sea, yes, me mama, pero me falta algo. Y luego dije, bueno, o sea, Lord, si no la conocen, tipo, production queen. Lord. La morra, literal, tienen que escucharla con audífonos en tu cuarto. Así de que, tipo, sin molestias. Porque la neta, la producción de esa morra...
Otro pedo.
Madres. Entonces dije, bueno, capaz sí me falta escuchar con audífonos. Pero no tenía tiempo porque soy un adulto. Entonces tenía que manejar y dije, la escuché en el carro. La escuché en el carro y dije, o sea, yes, pero algo me falta. Mientras tenía en el carro, André me pasó el video por mensaje y dije, no puedo verlo ahorita porque estoy manejando. Y no dije esto, pero literal, o sea, en el thumbnail, nada más vi el thumbnail y dije de que, güey, this is it. De que, no sé qué sea, pero this is it. Llegué al trabajo y literal dije, nadie me moleste, lo voy a ver. Lo puse, eso era lo que me faltaba. Literal, o sea, yes, no sé qué sea. Lo vi con audiofonazamiento también. Eso agregó a la experience. Pero literal, o sea, como dice Andrea, de que la canción es esta feeling de salir del hoyo, de estar, o sea, tanto tiempo de que valiendo madres y de repente de que, güey, el sol salió a la chingada. Y el video representa muy bien eso. O sea, el video literal es de que esta cosa etérea de que estamos bien todos aquí, bla, bla, bla. Y ya, entonces yo les recomiendo que vean el video.
Yay.
Y así.
Pues ya, pero cada quien.
Pues ya, pero tenemos que leer un comentario.
Yo.
No sé si habrá comentarios ahí, pero igual podemos ver de...
Yo tengo un comentario de YouTube, si no hay comentarios ahí.
A ver, déjame lo busco primero.
Ok, yo tengo un comment. Es uno corto, pero me gustó mucho lo que dice. Dice, oh my God.
Oh my God.
Es la primera vez que lo veo en YouTube. Es chido darle cara a las personas que me han acompañado en tardes y noches donde mis pensamientos concuerdan con lo que hablan. Me encantan. Saludos. Me gustó mucho este comentario porque eso es lo que he siempre querido de este podcast. O sea, de que esta cosa de... Y que ya nos han dicho varias veces, la verdad, de que... O sea, como esas conversaciones que la gente por alguna razón no ha podido tener en sus círculos y que son cosas que a la gente le inquieta, pero no tienen con quién hablarla y que aquí lo ven de alguna forma. Entonces, qué chido. Muchas gracias.
Yay.
Gracias por comentar. Si quieren comentar, nos pueden dejar nos pueden dejar reseñas en Apple Podcast. Nos serviría mucho. El algoritmo de Apple Podcast así sirve. Entonces, si les gusta este podcast, si quieren que más gente lo escuche.
Si quieren ponernos cara, nos pueden ver en YouTube.
Ah, también tenemos una cosa en YouTube, ahí nos pueden ver, bla, 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 bla. Y ya, muchas gracias. Esto, digo, yo soy Gerardo Valenzuela.
Yo soy André Burrola.
Y esto fue
Pero ni tanto.
Muchas gracias. Adiós.
Bye.
Bye.